I'm turning now to the letter of James, chapter 4, and verse 14.
Voy a leer de la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 14. Santiago, capítulo 4, versículo 14. Pero empezaré leyendo del versículo 13. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Y hay una pregunta triste en este versículo, de lo cual quisiera hablar en este día. ¿Qué es tu vida? Esta es la gran pregunta de Santiago. Santiago era el hermanastro mayor del Señor Jesucristo. Él había, por más o menos unos 30 años, sido el pastor de una iglesia de Jerusalén. Y él habla de esta pregunta que no se pregunta muy a menudo hoy en día. ¿Qué es tu vida? La gente pregunta acerca de preguntas o piensa en ellas y se preguntan ¿qué haremos? ¿Dónde viviré? ¿Cuánto ganaré? ¿Cómo es que me veré ante los demás? ¿Será que voy a ser feliz? ¿Voy a tener seguridad? ¿Será que voy a continuar con bienestar? ¿O será que me enfermaré? Y podríamos continuar con estas preguntas. Y estas preguntas nos las hacemos cuando estamos solos a veces. Pero no nos preguntamos ¿qué es tu vida? ¿En qué consiste tu vida? ¿Cuál es la meta de tu vida? ¿Cuál es el significado de tu vida? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Qué es lo que pasará con mi vida un día? ¿Qué valerá mi vida? Este es el sentido entonces de esta pregunta. ¿Cuál es tu vida? ¿En qué consiste? ¿Será que simplemente es una vida física? ¿Será que solamente es una vida más en este mundo, o es que tal vez hay un aspecto espiritual en mi vida? ¿Será que me pongo a pensar en el alma, en la parte espiritual de mi vida? ¿Será que la vida continúa después de la muerte? ¿Será que tengo que entender a Dios? ¿Tengo que buscar de Él? Y aún estas preguntas fundamentales, ¿qué es tu vida? A veces no se preguntan. Un gran pensador dijo que la vida en general es como un bote y su única tarea es el cruzar un gran río y llegar al otro lado. Y no hay nada al otro lado. No hay nada en lo que se deba pensar. Simplemente eres como un bote que estás cruzando un río. No hay mucho significado en tu vida. Y este es el punto de vista del ateísmo, que la vida es simplemente un montón de partículas y todo será destruido. Será destruido en una explosión intercósmica. Y no hay sentido. Nada va a sobrevivir. Pero preguntamos esta pregunta, ¿qué es tu vida? Porque hay un deseo interno en ti que te lleva a preguntar, ¿qué es tu vida? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Será que solamente la vida es un camino que continúa? ¿Un camino que tal vez es interrumpido por situaciones, accidentes y demás, o situaciones y nada más? Claro que a veces tenemos algún plan o algo en vista, pero ¿será que eso es todo la vida? ¿Como un camino que continúa y al final no hay nada? A veces hay accidentes que cambian el curso de la vista, de la vida. Por ejemplo, pensamos en el presidente de Estados Unidos, Nixon? ¿Será que, por ejemplo, lo que a él le pasó es escándalo? ¿Y será que él podía haber evitado esto? Por una sola cosa que a él se le preguntó es que cambió su vida. Cuando el juez le preguntó y le hicieron una pregunta, podríamos decir insignificante, el juez le dijo: ¿Y qué haces tú en la Casa Blanca? Exactamente no lo estoy parafraseando como debería ser, pero la pregunta vino del presidente. Ah, yo grabo todas las preguntas, todas las conversaciones en la Casa Blanca. Y eso fue como una bomba. Todo había estado siendo grabado en la Casa Blanca. Y por eso es que su juicio continuó. Entonces, una pregunta alteró el curso de la vida de esta persona y su futuro. ¿Y será que así es la vida? ¿Simplemente accidentes? ¿O tal vez es una senda que no tiene mucho sentido y al final no hay nada? ¿O será que la vida es, hay algo más de la vida que esto? Entonces quisiera ver a esta ilustración que el apóstol Santiago nos da. ¿Qué es tu vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, dice el verso. La vida material, la vida física, es descrita como como una neblina. Es descrita como una exhalación, por ejemplo, que tú exhalas cuando estás en un ambiente frío. Podríamos decir aún como una neblina, un vapor. Es muy interesante que en esta carta a Santiago, que él escribe y está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, tiene muy hermosas ilustraciones. Y la forma en la cual él elabora estas ilustraciones nos muestra que él ha considerado estas ilustraciones profundamente. Si lees estas ilustraciones superficialmente, pareciera que no hay nada. No son muy significativas. Por ejemplo, cuando lees este versículo, pensarás que la vida es como una neblina, pasa rápido y ya está. Pero no es así como Santiago nos propone estas ilustraciones. Hay algo más en ellas, hay algo más profundo. Entonces nuestra pregunta es, ¿qué es la vida? Es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y ahora, hoy en día, como nunca antes, Dios es una vergüenza para Dios, para la gente. La gente no quiere hablar acerca de Dios, al menos la mayoría. Y dicen, no pienses en Dios. Y te programan de esa forma desde joven, aún desde niño. Él es una vergüenza, te dicen. Y te sientes intimidado cuando vas a hablar de Dios o cuando vas a pensar acerca de Dios. Se te dice, no lo necesitas. Él no está ahí. Dios no existe. No debes mencionarlo, a no ser que estés hablando malas palabras o estés maldiciendo a alguien. Solo entonces menciona a Dios. Pero Santiago nos llama a pensar que si la vida material sin una consideración de Dios es como una neblina. Y eso es lo que nosotros somos. Un vapor, una exhalación en el frío, es nada más que eso. Tal vez una nube que está pasando, pasajera, algo que no es sustancial. Y es de eso que quiero hablar en este tiempo, que la vida es altamente inestable y es fugaz. Es de duración inestable, no sabemos. El poeta dijo, esta vida insegura y pasajera, esta vida terrenal, y así es una vida corta, como una nube o como un vapor que rápidamente se dispersa. No puedes mantenerla, desaparece. Santiago dice que aparece la vida. Es como una neblina que aparece por un poco de tiempo. No tiene sustancia. Hablando en términos científicos, sí tiene sustancia, pero en realidad, en lo que nos concierne, no hay sustancia en una neblina. Está ahí, lo vemos, pero después se va. Y nosotros definimos nuestras vidas por las posesiones que tenemos. ¿Cuánto vale nuestra vida? ¿Cuánto vales? A veces la gente te pregunta. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué tienes? Porque la vida no puedes definirla, es como una neblina, no es sustancial. ¿Qué eres? Sería bueno poder decir, tú eres una persona, o puedo ver en ti integridad, profundidad, principios, puntos de vista, opiniones, cosas que son firmes, reales, valores, pero no puedes decir muy a menudo esto de las personas. Quisiéramos tener virtudes, quisiéramos tener valores, pero hay tan poco de esto. Entonces, la vida normalmente no está distinguida por algunas virtudes o por algunas aptitudes morales. Es como una neblina. No tiene mucho. La vida es una neblina. Somos personas que estamos sujetas a pecar y a cambiar. Y a no ser que tú seas un gobernador o una persona artística que produces obras de arte, a no ser que seas uno de estos, este tipo de personas, muy pronto se te va a olvidar. ¿Qué es la vida entonces? Es fugaz, es corta. No deja impresión en este mundo. Y aún un primer ministro, un presidente, es olvidado muy pronto. Y tú dirás, sí, sí. Si tú eres, por ejemplo, una persona mayor, pregunta a la gente y diles, ¿quién era el presidente o el primer ministro de nuestro país hace unos 30, 40 años? Y de seguro que no se van a acordar, a no ser que seas un estudiante de política. Claro, si lees de esa persona de la cual te pregunto, te acordarás, porque tal vez lees acerca de él, pero después no. Entonces los nobles, los grandes de este mundo se han ido y han sido olvidados. Y pensamos acerca de los memoriales, por ejemplo, que hay de las personas de la Primera, Segunda Guerra Mundial acá en nuestro país que ha habido recientemente. Y no está mal el recordar a la gente que hizo sacrificios. Pero como personas individuales, nadie recuerda la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, aun si es que fueras un descendiente de estas personas, un nieto o algo así, un bisnieto. No tienes sentimiento por estas personas, no hay conexión. Verás a uno de estos héroes de la Primera Segunda Guerra Mundial, pero no, nada más, es solamente un nombre para ti. ¿Qué serás entonces de aquí a unos 10 años si el mundo continúa? Vas a ser olvidado, sin nada. ¿Qué es tu vida entonces? ¿Qué es tu vida? Es muy pequeña, no tiene sustancia. Recientemente estábamos leyendo de un buen atleta, es una cosa extraña, que comió un sándwich y había en él algo que, a lo cual él era alérgico y en 20 minutos él murió. Y leí de otro atleta hace muchos años atrás y hace una década o dos atrás, es algo común que pasa. Y te piensas a pensar que una, te pones a pensar que la vida es inestable. Por ejemplo, vi la vida de un tenista de 70 años que tiene ahora. Él ganó el certamen de tenis 5 veces. Él se movía con una fluidez tremenda. La forma en la cual él se movía en el campo de tenis era casi como si estaba danzando. Su atletismo era tal, buenísimo. Y él se jubiló. A los 25, 26 se jubiló. Pero él quiso volver y volvió más o menos en los 30 años, al empezar sus 30 años, pero ya no había esa magia, ese periodo de flexibilidad. Su habilidad se fue. Y es así con la muerte. Así es cuando pasa el tiempo. Porque es como una neblina, todo es inestable. Mi esposa y yo acostumbrábamos vivir en una casa del tiempo de George, que fue construida en los 1730. Y yo alguna vez me senté en esa casa en la que vivíamos y pregunté cuántas generaciones habrán vivido acá. No había muestra alguna de las personas que habían vivido. Y acá en las casas alrededor nuestro, ya no son como antes, son como departamentos divididos. Pero estas casas habían sido construidas inicialmente para los ricos y luego se reducieron, reducieron y se volvieron residencias para los más pobres. Y al final, volvieron a ser reedificadas estas casas y ahora se volvieron para los ricos. Entonces las cosas suben, bajan, estas generaciones han pasado y nadie sabe ahora quién estaba en esa propiedad antes de ellos. Todas estas personas fueron olvidadas. ¿Qué pasó con estas vidas? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué vale tu vida? ¿Cuál es el punto de tu vida? ¿Será que todo es acerca de lo físico, de lo material? Especialmente si se te ha enseñado que desprecies a Dios. Pensemos acerca del vapor o de la nube, neblina. No puedes definirla. Cambia de forma enfrente de tu vista y pronto desaparece. No puedes decir, por ejemplo, de una exhalación, es este tipo de forma. Por ejemplo, con la neblina lo mismo, hay diferentes tipos de neblinas y no sabes cómo describirla, porque puede venir un viento y se la lleva. ¿Sabes la diferencia entre el vapor y la neblina? Me dicen a mí que no hay diferencia. Hay ciertas definiciones, pero esencialmente es lo mismo. El vapor o la neblina. Acá en el Reino Unido no hace mucho tiempo estaba en el área montañosa cuando una neblina pasó y se asentó por unos 10 minutos y no se veía nada. Lo mismo en Malasia pasó cuando el viento trajo una neblina y todo desapareció de la vista, como si se oscureciera por 10 minutos y luego vino la claridad. Y todo lo que tú sentías es como un sentimiento extraño mientras la neblina vino. ¿Será que tu vida es como eso? No. No causa ninguna expresión ni impresión. Por ejemplo, si eres joven, piensas que tienes un sentido de identidad, piensas que entiendes las cosas de la vida. Pero cuando tienes 30 años te vas a dar cuenta que vas a ser una persona diferente. Habrás cambiado. Yo te digo porque tengo experiencia, soy una persona adulta, he visto en mi propia juventud y en la juventud de otros, la gente cambia. Seguro sí que retendremos algunas de nuestras características de cuando éramos jóvenes, pero cambias, como una neblina, estás cambiando. Las cosas que son importantes para ti ahora no serán importantes en los años futuros, porque cosas nuevas ocuparán tus pensamientos. Mira las noticias, por ejemplo, hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre la gente que votó para que el Reino Unido se quede en la Comunidad Europea o salga? Hay muchas preguntas y respuestas. Aparentemente la gente de la ciudad votó para que se quedaran y la gente del campo votó para que saliera el Reino Unido de la Comunidad Europea. Y los jóvenes supuestamente votaron para que se quedaran. Y las personas que tenían y los otros para que salgan. Lo mismo con las personas que no tenían mucho dinero, que votaron para que salieran, y los que tenían mucho dinero para quedarse. Entonces, ¿cómo es que elegimos nosotros? ¿Cómo es que votamos, podríamos decir, de acuerdo a nuestras situaciones? ¿Por qué? Porque somos programados de acuerdo a las situaciones alrededor nuestro, como una nube. Así es como nosotros hacemos o pensamos y decidimos. No puedes decidir, eres una víctima. Estás sujeto a las fuerzas exteriores de ti. Ahora, si vives en una era donde hay moralidad, habrá algo que te ayude. Tu conciencia te ayudará, te hablará para decidir. Pero si vives en una era que es inmoral, entonces vas a decidir de acuerdo a la inmoralidad. Entonces, sin Dios no tienes estabilidad, no tienes un ancla, no eres como un vapor, como una neblina. Eres dominado en realidad por las circunstancias y, por último, por Satanás, el enemigo de las almas. Y tú no te das cuenta de esto, pero es la verdad. Y también tú no puedes moldearte a ti mismo. No puedes moldear la exhalación que tú exhalas en un ambiente frío. Tampoco puedes agarrarlo. Tú dirás, no, yo puedo hacerme una persona mejor. Sé que he hecho muchas cosas erróneas y estoy avergonzado de mí muchas veces y puedo cambiar si deseo hacerlo. No, no puedes. No puedes hacerlo. Bueno, podrías hacerlo de una forma superficial, pequeña, pero no mucho. Voy a decirte esto, perdón que sea extremo, pero si tú fueras un mentiroso que lo hace muy a menudo, si no eres, si mientes, entonces vas a empeorar a medida que pasa el tiempo, porque tu vida es como una neblina. No puedes poner principios en ti mismo, no puedes hacerte mejor. Necesitas la ayuda de Dios. Ahora, un ateísta dirá, ah, no necesitas la religión para ser moral. Pero no hay nada más obvio que esto, que mientras la gente menos crea en Dios, menos morales son. Tal vez hay una excepción por acá, por allá, pero no podemos mejorarnos a nosotros mismos. No podemos cambiar nuestros caminos sin la ayuda de Dios. No podemos moldear nuestro carácter. Y no tenemos peso, como una neblina, como un vapor. No tenemos peso. Y es lo mismo con nosotros. No, no hay profundidad en nosotros, no hay sustancia. Por ejemplo, si alguien muere en la familia, no saben qué es lo que van a hacer. No saben qué decir, no saben cómo consolar al que amó, a la persona que está sufriendo, que ha perdido a su ser querido. No, uno no sabe cómo va a responder ante estas circunstancias. No queremos que nos pase, pero esto es verdad. ¿Por qué? Porque sin Dios, sin una vida espiritual, tú no tienes sustancia, no puedes consolar a las personas en la enfermedad, en la muerte. Porque no simplemente eres como un vapor. ¿Qué es mi vida entonces? Es como es pasa, no tiene forma, no puede ser moldeada, no tiene consistencia. Es débil como una sombra. No puedo resistir las tentaciones y los pecados sin la ayuda de Dios. ¿Cómo es que entonces que podría ser una persona sustancial? No puedo influir a los demás. Tú no puedes ser movido, influenciado por un vapor, por una neblina. No vas a influenciar a otras personas positivamente o a la sociedad positivamente. Si es que tú no tienes un carácter sustancial, si es que no tienes a Dios en tu vida, no lo vas a poder hacer. Y esto puede ser demostrado muy fácilmente. Una neblina no puede influenciar a otras personas, a no ser de una forma negativa. Por ejemplo, si tú estás en medio de una neblina, te sientes miserable, no sabes qué vas a hacer. Y luego, la neblina es algo, una cosa oscura. Mientras está ahí, tú no puedes ver, se te tapa la visión, estás perdido. Y tal vez has tenido esta experiencia que estabas caminando por una montaña y viene la neblina y no sabes dónde estás. Y tu celular no funcionará tampoco, debido a que estás en una montaña y te pierdes. Y tal vez viene el pánico. Pero el punto es que la neblina oscurece tu vista. Y así es tu vida. La vida que tú estás viviendo está tan ocupada y hay muchas cosas que tienes que hacer, preocupaciones y demás. Y estás muy ocupado con construir un ambiente material mejor para ti. Y no puedes ver que hay un propósito, que hay un destino. Tu vida entonces es como una neblina. Tu vida. Y todo el entretenimiento. No estoy criticando estas cosas porque algunas de ellas son limpias y se pueden hacer. Pero todas las cosas en las cuales tú estás envuelto, tus actividades, todo es como una neblina. Es como un vapor. Y Dios está oscurecido, no se puede ver. El destino no se puede ver. El sentido espiritual no se puede ver. La neblina entonces ilustra muchas cosas. Ilustra, por ejemplo, cómo es que la vida es ocupada con otras cosas. No pensamos en lo espiritual, en la oración, en tener una relación con el Dios Todopoderoso. Y Santiago en el versículo 16 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Si tú estás feliz en esta neblina, es malvada. Él no usa la palabra griega en el griego que dice moralmente malvado, sino él dice malvado en el sentido de que es doloroso, dañino. El vivir solamente por las cosas materiales, por la recreación, las cosas físicas, solamente las cosas materiales. Es una neblina que oscurece a Dios y es peligrosa, te dice Santiago. Es devastadora y arruina cualquier oportunidad espiritual que puedas tener. Y te pones feliz en tu vida sin Dios. Y eso es malvado, te daña, es peligroso porque no tienes una relación con Dios, no caminas con Él, no tienes ayuda alguna de Él, no hay perdón, no hay salvación, no hay el cielo eterno, por supuesto que es peligroso. ¿Será que tu vida es así como una neblina? ¿Será que eres una persona superficial? ¿Quién dirá sí a esta pregunta? Tal vez en realidad te vas a ofender con esta pregunta. No quiero ofender a nadie, pero te pido que pienses acerca de esto. ¿Qué es tu vida? ¿Es simplemente ligera? ¿Simplemente material? ¿Simplemente para ti? ¿Para tus familiares? ¿Para tus placeres? ¿Para tu pecado? ¿Será que tu vida es solamente incredulidad? ¿Eso es lo que te gobierna? Sin tener unión con Dios, sin caminar con Dios, qué tragedia. Tú no quieres eso. Porque esta Biblia te llama a pensar acerca de ciertas cosas, toda esta Biblia. Te llama a pensar a que tú eres creado, que eres de Dios por derecho. Él te hizo, te debes a Él y un día tendrás que darle cuentas. Esto es lo que dice la Biblia, que esta es la única fuente de información espiritual creíble. Es la revelación de Dios, cómo es qué es lo que Él dice, está en la palabra de Dios. Tú eres creado por mí, dice la palabra de Dios. Dice que has pecado contra mí, te dice Dios. Has roto mis leyes, te has alejado de mí. La raza humana está caída. Y están opuestas a mí. Pero yo soy misericordioso, dice el mensaje de la Biblia. Soy un Dios de amor, de misericordia. Yo he provisto un camino para la salvación. Y todo tu pecado y tu materialismo, toda tu rebelión en contra de mí, puede ser limpiada y perdonada y lavada. Para que pueda unirte a mí, dice Dios, y pueda cambiarte, y pueda hacerte una persona nueva, y pueda escuchar tus oraciones y pueda responderlas, pueda cambiar tu naturaleza, pueda darte un carácter completamente diferente, un propósito, un ser diferente, pueda llevarte a la gloria. Y pueda hacerte influenciar, puedo hacerte una persona que influencia a los demás mientras estás aquí en la tierra, una persona profunda, y te puedo llenar con conocimiento acerca de las cosas espirituales, acerca de mis propósitos. Y serás consolado y serás enriquecido con las cosas que yo te voy a enseñar. ¿Cómo es que Dios, el Dios Santo, podría perdonar a un hombre pecador? Él solamente puede hacerlo de una forma. Escuchen, por favor, cuidadosamente esto. Dios no puede simplemente perdonar el pecado. Él no puede hacerlo. Porque es en contra de su santidad, de su naturaleza. Él no puede simplemente obviar el pecado. El pecado debe ser castigado. Y el pecado debe ser, podríamos decir, desintegrado, debe ser cancelado, debe ser deshecho. Y hay una sola forma en la cual Él puede hacerlo. Dios mismo tiene que venir. El miembro de la deidad, te acordarás, Dios. Hay un solo Dios, pero en esa esencia divina hay tres personas distintas dentro de la deidad de Dios, que son estas tres personas igualmente poderosas, eternas, santas y amorosas. Y el Hijo de Dios tiene que venir, la segunda persona de la deidad de Dios. Tiene que volverse un hombre para que el hombre, para que Dios hombre se vuelva nuestro representante y en sí mismo Él tome toda la culpa, toda la mancha, toda la suciedad del pecado por aquellos que serán perdonados. Y tiene que tomar ese castigo eterno en sí mismo y limpiarlo y quitarlo. Eso es maravilloso, sorprendente, queridos amigos, esto. ¿Cómo puede ser que el Dios Todopoderoso, que es santo y puro, venga en ese sentido, venir y en sí mismo tomar nuestro pecado, tomar nuestro castigo? ¿Cómo puede ser que su amor pueda ser tan grande, que su misericordia sea tan extensiva, que sus sentimientos sean tan tiernos, que Él perdona a un pecador como tú y yo, a un desdichado, a alguien que he sido desagradecido, orgulloso, alguien que he estado alejado de Él, que no le he buscado? El amor poderoso de Dios, la bondad inmesurable de Dios vino en Cristo Jesús, el Hijo Eterno, y sufrió y murió en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje de la Biblia. Eso fue profetizado en el libro de Génesis y prometido por los profetas en las páginas de la Biblia. Se habla constantemente de Él, del Señor Jesucristo, en los evangelios, en las epístolas. Y se nos dice cómo es que podemos servirle a Él, cómo es que podemos encontrarle a Cristo Jesús. La Biblia nos habla acerca de Cristo, del Salvador. Pero si tu cabeza está como en una neblina, no vas a poder venir a Él, no vas a poder pensar en estas cosas. Si tú has sido tal vez distraído con los asuntos de esta vida pasajera, con la propaganda de este mundo que es contra Dios, con todo esto no vas a poder, necesitas una vista clara para ver tu necesidad de perdón, para entender la forma en la cual Dios salva. Entonces, si tú vienes a Él y te arrepientes y te entregas a Él, entonces sí vas a poder encontrar la vida eterna y el perdón. Si Dios te convierte, Él te va a dar una nueva naturaleza, vas a tener un nuevo sistema de valores. Tu corazón, tus gustos, tus deseos van a ser diferentes. Tú le conocerás y caminarás con Él. Él puedes comprobarle a Él constantemente. Tú le clamarás y Él te responderá. La inhabilidad que tenías antes no hay. Ahora eres un hombre, una mujer cristiana, un hombre cristiano. Y está claro quién eres. No vas a cambiar ni te vas a mover de esa posición porque conoces a Dios y Él te sostiene y tú tendrás esta nueva naturaleza. Y tienes ahora sustancia, eres una persona profunda. Y tú vas a poder influenciar a otros por medio de tus oraciones para ellos. Dios responderá. Hablarás con ellos del mensaje de la salvación y muchos vendrán a Dios por medio de ti a medida que continúas en la vida. Y el sentido de la vida no será más como una neblina oscura, sin sustancia. ¿Por qué? Porque tú le conoces a Él y vas hacia Él. Es por eso que necesitamos un Salvador. Necesitamos el amor perdonador de Dios. Necesitamos creer en Cristo que sufrió y murió en la cruz del Calvario. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Necesitamos ser cambiados por Él. Y esto es lo que tenemos que decir en este día, en este servicio de bautismo. El bautismo no te cambia. Es porque una vez que tú has venido, has encontrado a Cristo, te has arrepentido y Él te ha cambiado, entonces viene el bautismo, que es un acto de obediencia a Cristo, que es como una ayuda visual, un testimonio. Y entonces en el bautismo tú dices, mi vida ya ha sido cambiada. La vida antigua se ha ido. Yo estoy enterrando esta vida antigua y empiezo una nueva vida con Cristo Jesús. Entonces, personalmente debes buscar a Cristo Jesús, creer en Él. Debes encontrarle, debes arrepentirte y Él te hará una persona nueva. Oremos juntos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, contémplanos. Pone en nosotros una necesidad, seriedad, una preocupación, sálvanos. Aún líbranos de la necedad, de la ligereza de la vida sin ti. Ven y obra en cada corazón y acerca a las almas necesitadas en tu gran amor al Salvador, pues te pedimos estas cosas en su nombre y por él. Amén.